La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es viernes 5 de mayo, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Mathieu de Gelder. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
El grupo paramilitar ruso Wagner amenaza con retirarse de la localidad ucraniana del Bakhmut, uno de los principales objetivos de Rusia, si el Kremlin no le da las armas que necesita. En un violento video, el jefe de este grupo acusa de burócratas a los funcionarios rusos. Serbia, detenido el presunto responsable del atentado que acabó con la vida de 8 personas y dejó a otras 14 heridas. En una semana el país ha vivido 2 sangrientos atentados. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU acusa a México de no actuar con diligencia ante los casos de desapariciones forzadas. El país registra más de 120.000 personas desaparecidas. Lo decíamos en titulares, el jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, Yevgeny Prigozhin, amenazó con retirar a partir del 10 de mayo a sus combatientes de Bakhmut, epicentro de los combates en el este de Ucrania. La toma de esta localidad ucraniana que resiste se ha convertido en el mayor objetivo del ejército ruso de los últimos meses. Prigozhin acusa a los altos responsables militares rusos de burócratas y de no suministrarle municiones, esto en un video de una rara violencia, informa Asbel López.
El patrón del grupo paramilitar ruso Wagner suele lanzar duras críticas contra altos mandos militares rusos, pero el nuevo video es particularmente violento. Prigozhin acusa al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor con nombre propio. Shaigu, Gerasimov, ¿dónde están mis malditas municiones? Grita Prigozhin con la cara desfigurada por la rabia y soltando una lluvia de insultos. El patrón de Wagner los acusa de ser responsable de la muerte de sus hombres. El video fue grabado mientras Prigozhin camina en medio de decenas de cadáveres, los cuales presenta como miembros de su grupo paramilitar. De confirmarse la partida de Wagner de Bakhmut, esto complicaría la toma de control de esa localidad que los rusos querían presentar como su primera gran victoria en varios meses. Los rusos han perdido numerosos combatientes en Ucrania, 20.000 desde diciembre, según los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Además, estas críticas feroces de Prigozhin crean fricciones de mando que pueden agravar las divisiones en el seno del ejército ruso, debilitándolo y socavando la moral de los soldados.
Gracias, Asbel. Y el Kremlin aún no ha respondido a este violento pedido del grupo Wagner. Sobre lo que sí se ha manifestado ha sido sobre el presunto ataque de drones ucranianos contra el Kremlin de la víspera. El canciller ruso Sergei Lavrov aseguró que este habría sido imposible sin que Estados Unidos esté al tanto, aunque Washington ha negado ya cualquier implicancia. Lavrov advirtió también que habrá acciones concretas contra los responsables. Sobre los impactos de este desbaratado ataque al Kremlin, conversamos con Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas.
No pienso que vaya a tener mucho impacto, ¿no? Porque probablemente es una maniobra de despiste o es una maniobra para intentar generar desconcierto y un poco. Yo creo que depende de lo que nosotros como sociedades occidentales, sobre todo los medios de comunicación, digamos el caso que le demos, ¿no? Va a tener un impacto limitado porque es una noticia que no tiene más recorrido que 2 o 3 días, ¿no? Entonces, yo creo que va a tener poco impacto. A ver, si Rusia no ha atacado a gran escala, como hubiera dicho, es porque no tiene capacidad, porque las primeras semanas de invasión hubo ataques contra el palacio presidencial ucraniano, incluso saltaron paracaidistas para intentar asesinar a Zelensky. Es decir, que si no lo ha hecho, es que no tiene esa capacidad para hacerlo, no por otra cosa.
De regreso a Europa, un iraquí residente en Bélgica desde 2015 fue detenido y acusado de participación en las actividades de un grupo terrorista y crímenes de guerra por su presunto rol en atentados perpetrados en Bagdad en 2009 y 2010. Se considera que esta persona sería parcialmente responsable de varios atentados en la zona verde en 2009 y 2010, como lo decíamos, que causaron al menos 376 muertos y más de 2.300 heridos. La policía belga arrestó también a 7 miembros de un grupo de simpatizantes de la organización yihadista Estado Islámico que se proponían cometer un atentado terrorista. Informa desde Bruselas nuestra corresponsal Esther Herrera.
Bélgica ha detenido 7 personas sospechosas de preparar un atentado terrorista en el país. Según la Fiscalía belga, los presuntos terroristas eran simpatizantes del grupo autoproclamado como Estado Islámico y querían atentar en el país, aunque no tenían ningún objetivo claro, sí habían estudiado varios escenarios. Según las investigaciones, los 7 sospechosos estaban en plena búsqueda de armamento y residían en varias ciudades de la región de Flandes, en el norte del país. La mayoría de detenidos eran de origen checheno y están acusados de intento de asesinato terrorista y participación en una banda. Por el momento, el nivel de alerta terrorista en Bélgica se mantiene en el nivel 2, que se considera un riesgo medio de atentado. Entre 2015 y 2017, cuando se produjo una ola de ataques en Europa, se situó en el nivel 3. La vigilancia fue constante, especialmente con la presencia de militares con fusiles en las calles y las instituciones vigiladas. El gobierno belga decidió retirar los militares de las calles hace 4 años, pero el Estado asegura que se mantiene vigilante ante posibles nuevos ataques, especialmente de jóvenes radicalizados en Internet. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Serbia. Este viernes la policía detuvo al hombre sospechoso de matar a 8 personas y herir a otras 14. Atentado que se produce apenas un día después de una matanza similar en una escuela de la capital, Belgrado. Ante estos 2 atentados, el presidente promete que empezará una operación de desarme del país. Explicaciones con Orlando Torricelli.
La detención del atacante coincide trágicamente con el inicio de los 3 días de luto decretados por el gobierno tras la masacre perpetrada el miércoles pasado por un niño de 13 años en una escuela primaria de Belgrado, donde murieron 8 alumnos y un guardia de seguridad, un drama que conmocionó a la comunidad escolar, como testimonia la maestra Marija Mitrovic.
Sinceramente espero, y creo que todo el mundo, que algo como esto nunca vuelva a suceder en ningún lugar. Lamento que Serbia esté ahora en una lista de países donde suceden cosas como esta. Tenemos muchas cosas buenas en el sistema educativo. La gente hace su trabajo con honor por un salario miserable y en condiciones difíciles, y lamento que esto haya eclipsado todas las cosas buenas que hay en las escuelas y que cambió el sentimiento de ir a la escuela para todos, niños y para los que trabajan. Algunas madres tuvieron que enviar a sus hijos hoy a la escuela. ¿Cómo explicarles a los niños que pueden ir a la escuela con seguridad? ¿Cómo podemos explicárselo? No hay palabras para algo así.
El último drama ocurrió el jueves por la noche al sur de Belgrado, cuando un joven de 21 años disparó con un arma automática desde un vehículo en marcha. Su padre, un reputado médico y propietario del arma, fue también arrestado y debe declarar hoy ante la justicia. La violencia armada en las escuelas es un fenómeno inusual en el país de 7 millones de habitantes, con cerca de 765.000 armas registradas.
Vamos ahora hacia América Latina. El Estado mexicano incumplió su obligación de investigar la desaparición forzada del joven de 17 años, Jonathan Mendoza Berrospi. Así lo determinó el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en el primer dictamen emitido por este delito contra México sobre el tema. En su decisión, el organismo de las Naciones Unidas constató además que existían pruebas suficientes de la participación de agentes del Estado. Asimismo, concluyó que las autoridades no realizaron las investigaciones correspondientes. Natalia Olivares con el dossier del día.
Se trata de un dictamen inédito emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas, la SED-ONU. La entidad determinó que, de acuerdo con las evidencias, se demostró que la desaparición del joven Jonathan Isaac ocurrió en momentos en que se realizaban operativos de seguridad en el estado de Veracruz. Juan Carlos Gutiérrez Contreras es coordinador de IDEAS, organismo mexicano especializado en litigios de casos de violaciones graves a derechos humanos.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas es el máximo órgano de vigilancia de este terrible fenómeno que es la desaparición forzada. México ha firmado esa convención y se ha comprometido a garantizar que nadie sea desaparecido, y en caso de hacerlo, el Estado está obligado a investigar estos hechos. En ese sentido, nosotros hemos insistido en que México tiene un grave problema de desapariciones. Hablamos más de 125 mil personas aproximadamente desaparecidos, y lo que hemos destacado con este caso es que no hubo una investigación adecuada, diligente, que permitiera que la mamá de Jonathan estuviese al tanto de qué pasó con su hijo, que fue subido a una patrulla policial y que desde ese momento no se sabe nada hasta la fecha. No ha habido una investigación, dice el comité, diligente y efectiva, como sucede en el 99% de los casos en este país, donde las desapariciones y las violaciones graves a derechos humanos no son investigadas en general.
¿Qué impacto tendrá este dictamen de Naciones Unidas para el Estado de México y de qué manera se verá él obligado a responder o por lo menos a posicionarse?
Lo primero que tienen que hacer es aceptar la decisión, y creo que eso sería un mensaje positivo. México tiene un récord internacional de una compromiso supuesto en materia de Naciones Unidas con la causa de los derechos humanos. Entonces, para honrar ese mensaje como una democracia consolidada, México tiene que aceptar que se va a comprometer a cumplir con esa determinación. Pero al mismo tiempo, la decisión ordena obviamente que se busque a Jonathan, y todas las autoridades de la Fiscalía General y la Fiscalía de Veracruz deberían buscar a Jonathan.
Años después de la desaparición del joven Jonathan Isaac, su madre lo sigue buscando y denuncia hostigamientos y la indiferencia de las autoridades. Vio a su hijo por última vez en diciembre del 2013.
Gracias, Natalia. Y en la frontera entre Perú y Chile se deterioran las condiciones de salud de cientos de migrantes venezolanos que decidieron salir de Chile y se encuentran varados hace varios días. Al respecto, el canciller chileno Alberto Van Claveren confirmó que un avión procedente de Venezuela llegará a Arica, en el norte de Chile, este fin de semana para recoger a un grupo bastante importante de migrantes venezolanos como parte del programa Retorno a la Patria promovido por el presidente venezolano Nicolás Maduro. Escuchemos las declaraciones del canciller Van Claveren.
No se ha desechado enteramente, pero es una opción a mediano plazo y a largo plazo. No es una opción inmediata, porque ustedes comprenderán que, organizar un corredor terrestre que pase por 5 países y que recorra más de 5.000 kilómetros de distancia es una operación extremadamente compleja. Hoy por hoy estamos concentrados en la operación aérea. Es un primer vuelo, esperamos que próximamente puedan haber más vuelos, pero eso es algo que tendremos que conversar con nuestra contraparte venezolana.
Y cerramos este informativo con Guatemala, donde el volcán más activo de Centroamérica entró en erupción este jueves, lo que llevó a evacuar a más de 1,000 personas y al cierre de una carretera. Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
Escala en París es la cita semanal de Radio Francia Internacional, en la que entrevistamos a artistas, empresarios, científicos, políticos, deportistas,
los protagonistas de la actualidad mundial, de paso o radicados en la capital francesa.
Un diálogo abierto conducido por quienes les hablamos, Aida Palau y Braulio Moro.
Desde los estudios parisinos de Radio Francia Internacional, Escala en París.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
En los últimos días, Rusia ha lanzado una nueva ola de ataques con misiles y drones contra Ucrania. Se cree que esta es una respuesta anticipada a la contraofensiva que planea Ucrania en las próximas semanas para recuperar territorio perdido. Las defensas antiaéreas juegan un papel esencial para frenar esos ataques, especialmente los sistemas de defensa portátiles que permiten interceptar todo lo que vuela a menos de 500 metros de altura. Catalina Gómez Ángel estuvo con una unidad de la Brigada 60 unidades en la provincia de Donetsk.
Matsik se agacha, retira unas ramas secas que están tiradas en el piso y levanta la tapa de una caja rectangular enterrada debajo de un árbol. Es allí donde esconde el Stinger, o sistema portátil de defensa aéreo, destinado a derribar todo lo que vuele a menos de 500 metros de altura, como lo cuenta este comandante de una de las unidades de defensa aérea de la Brigada 68.
Todo lo que envían suele volar en un rango entre 50 y 100 metros de altura. Por eso es que los radares no pueden verlos. De allí la importancia de estas defensas portátiles que detectan todo lo que vuela bajo.
La posición que comanda Matsik es una de las 13 que tiene la Brigada 68 a lo largo de la línea de defensa de Marinka y Bukledar, uno de los frentes más activos en la región de Donetsk. Está ubicado en una colina, desde donde tienen una extensa visibilidad que les permite reconocer a los aviones, helicópteros, drones y misiles que son enviados por los rusos. Matsik y su compañero Ores reconstruyen lo que ha pasado desde el comienzo de la guerra con estas defensas aéreas.
Al comienzo de la guerra volaban por aquí como si fuera su casa.
Porque no teníamos aquí esas unidades aéreas de defensa.
Pero luego logramos derribar un par de helicópteros y de jets.
Y por eso ahora ellos tienen más cuidado en cruzar nuestras líneas.
Estos hombres han visto una mayor actividad de misiles y drones kamikazes enviadas por las fuerzas rusas en las últimas semanas. El pasado 1 de mayo, cuando Rusia atacó con 18 misiles, 3 de ellos cruzaron este lugar, pero en esta oportunidad no lograron alcanzarlos. Así lo explicadores que no se despega de sus prismáticos.
Claro que podemos sentir el incremento, y para nosotros es claro que esto está relacionado con la contraofensiva. Ellos tienen miedo, también están preocupados, pero hay que dejarlos sentir de esa manera, hay que dejarlos.
Estos hombres explican que las defensas antiaéreas portátiles jugarán un papel estratégico en la contraofensiva. Ellos serán los encargados de proteger los aires para que la infantería, la artillería, los tanques y demás divisiones puedan avanzar y recuperar el terreno ocupado por Rusia, como es el objetivo final de Ucrania. Este ha sido un informe de Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional desde las cercanías de Bukledar en la región de Donetsk.
RFI presenta Mundo Ciencia.
Terra Vitis es una forma de producir vino de manera responsable, una iniciativa francesa para proteger el medio ambiente y proponer un vino de calidad. Yvonne Sánchez asistió a una degustación.
Alors, bienvenue ici sur les tables d'hôtes AgriDemain dans le cadre de ce Salon International de l'Agriculture 2023.
Fue en el marco del tradicional Salón de la Agricultura en París que se hizo este reportaje para conocer la certificación Terra Vitis, una iniciativa de viticultores franceses con un enfoque global, respetuoso del medio ambiente, pero también del consumidor. Terra Vitis es sobre todo una red que agrupa a 1.880 viticultores de Francia y desde hace 25 años busca trabajar la vid desde una filosofía global, respetando el entorno, preservando la fertilidad de los suelos, pero también aconsejando en otros ámbitos como la transmisión del patrimonio vitícola o el control de los gastos de gestión.
Pur Sauvignon, il est île 2022 et il porte un nom évocateur, il s'appelle La Lyonne.
Para entrar en el tema, se nos propuso un vino blanco de La Lyonne, La Leona, del Château de Lengarin, proveniente de la apelación Pays d'Oc, no muy lejos de Montpellier, al sur de Francia. Diane Losfeld es ingeniera agrícola, muchos años se dedicó al cultivo del maíz y del tomate, pero hace unos años decidió ocuparse del viñedo familiar de 55 hectáreas. Este vino tiene la certificación Terra Vitis. Ella nos habla de la particularidad de su viñedo.
Alors, Château de Langaran, c'est d'abord un patrimoine historique.
En primer lugar, el Château de Langaran es un patrimonio histórico, una propiedad fundada en 1632. Trabajamos el mismo suelo que nuestros predecesores. Para mí, la noción de terroir, la preservación del terruño, la expresión del terroir, es esencial. Y en el enfoque de Terra Vitis, yo he encontrado un marco, una norma, un conjunto de reglas que me garantiza que puedo preservar la expresión propia de este terruño y a la vez poderlo expresar de la mejor manera posible.
¿Dónde se encuentra esta propiedad?
Estoy a las puertas de la ciudad de Montpellier, en un castillo, el Château de Langaran, que forma parte de lo que llamamos la guirlanda de los castillos de Montpellier, que se encuentran en torno a esta ciudad. Estoy muy cerca del Mediterráneo, en un pequeño pueblo que se llama La Verune.
Et je suis donc proche de la Méditerranée, sur un village qui s'appelle La Verune.
Le millésime 2020, c'est le premier millésime, on va dire, au monde.
El vino blanco de Diane Losfeld está hecho con Sauvignon, es fresco, con toques cítricos, croquante y gourmand. Otro productor, Alain Normand, del Domaine Normand, propone un Pouilly Fuissé, Premier Cru, Grand Vin de Bourgogne 2020. Un vino blanco de Borgoña. Este es más dulcecito y su sabor nos sorprende.
Je voudrais d'abord rebondir sur le bon sens.
Proteger la biodiversidad, observar la vid, favorecer la presencia de insectos polinizadores, son muchos los aspectos que se toman en cuenta para obtener esta certificación Terra Vitis que nació en la región vinícola de Bouillon.
Bueno, una breve presentación. Estamos aquí en el Salón de la Agricultura y acabamos de probar un menú muy sabroso con vinos, ¿no? Primero, una presentación, por favor.
Me llamo Ana Laura Ferroir, soy una francesa y soy la directora de la Federación Nacional Terra Vitis, que es una asociación de viticultores, más o menos 2.000 miembros de todas las regiones vitícolas francesas. Terra Vitis primero es una asociación de viticultores apasionados y comprometidos con una manera sostenible de producir vino, primero. Segundo, es también una certificación de viticultura sostenible que está reconocida por el Ministerio de Agricultura francesa y al final es como un logotipo que se puede encontrar en las etiquetas de las botellas de vino.
¿Es que es un vino orgánico o no exactamente?
No es exactamente un vino orgánico, porque producir un vino como un vino sostenible es finalmente pensar en respetar el medio ambiental primero, pero también la sociedad y también el aspecto económico de la explotación. Ahora Terra Vitis va a celebrar sus 25 años y al primero era una pequeña asociación que fue creada para viticultores del Beaujolais. Beaujolais es una pequeña región en el centro de Francia donde la cepa súper conocida es el Gamay, que produce el Beaujolais Nouveau. Primero, los productores de vino de la región de Beaujolais querían producir un vino sostenible, lo que significa producir de la manera la mejor para proteger al mismo tiempo el medio ambiente, pero también los empleos de la explotación, también los vecinos y también con la idea que es súper importante de mantener la explotación y la transmisión de la explotación para los niños.
Para la viticultora Diane Losfeld, Terra Vitis es un conjunto de principios de agricultura responsable.
Terra Vitis, terre vivante.
Terra Vitis, tierra viva, mantener la tierra viva, que la viña pueda expresarse con toda su personalidad. Entonces, ¿cómo voy a plantar mi vid? ¿Cómo voy a gestionarla, a cuidarla? ¿Cómo voy a proteger los racimos de uva de agresiones externas? ¿Cómo voy a capacitar a la plantilla de trabajadores? ¿Cómo voy a organizar mi bodega de vino? Pero también, ¿cómo voy a garantizar a mis clientes una seguridad, una trazabilidad y una calidad?
Una seguridad, una trazabilidad y una calidad. On peut dire que c'est du vin bio ou non?
Es un vino orgánico.
No, à l'intérieur de Terra Vitis, je fais des actions bio, biologiques.
No, aunque bajo el enfoque de Terra Vitis, sí voy a llevar a cabo acciones de tipo orgánicas. Por ejemplo, no utilizo tratamiento fitosanitario contra la polilla del racimo. Tampoco voy a usar herbicidas, pero es otro enfoque. No somos orgánicos, somos Terra Vitis.
Mais c'est un autre cadre bio. Nous ne sommes pas bio. Nous sommes Terra Vitis. Alors, c'est une démarche globale. La vigne, la cave, le personnel, la traçabilité, les clients.
Es un enfoque global. La viña, la bodega, el personal, la trazabilidad, los clientes. Por ejemplo, desde el punto de vista de impacto ecológico y laboral, he decidido aligerar el peso de las botellas en un 25% y también el peso de las paletas de madera donde se apilan las cajas de cartón. Esto va a facilitar la manipulación de la mercancía con un menor esfuerzo físico para los trabajadores. Son pequeños elementos que reflejan nuestro interés por el conjunto, limitando también los tratamientos al mínimo posible.
Là nous sommes vraiment sur le minimum possible.
Nous avons effectivement deux vins rouges qui doivent arriver, ils sont en train d'être acheminés jusqu'à vous, donc profitez-en, n'hésitez pas à discuter aussi entre vous, je vous laisse.
¿Qué quiere decir terra vitis?
Oh, terra vitis es terra, significa tierra, entonces el suelo, y vitis es el nombre latino de la vitis vinifera, de la vitis es el nombre de la vid que se produce la cepa, el vino y todo eso. Terra vitis significa finalmente un compromiso medioambiental, social y societal y económico.
Terra vitis ha crecido en los últimos años alcanzando las 45.000 hectáreas de viña cultivada, lo que representa el 5% del viñedo francés. Abarca 220 apelaciones y son también 300 millones de botellas de vino que pueden distinguirse por el pequeño sello en las etiquetas, un rectángulo vertical con fondo verde y en letras blancas, Terra vitis junto a una hoja de parra. La directora de Terra vitis, Anne-Laure Ferroir, ahonda en los principios básicos de esta asociación.
Primero, es una red de viticultores. También es como una iniciativa pragmática de base que está creada y pensada para viticultores. Es también como una iniciativa súper pionera, porque hace 25 años que fue creada. También es una iniciativa global, basada en los tres pilares del desarrollo sostenible. Y lo que me encanta también es que es como una iniciativa voluntaria y también independiente. Es súper importante de conocer eso también.
¿Cómo sabemos que no es una operación greenwashing como hay tantas aquí, como tantas certificaciones, etcétera? ¿Cómo podemos estar seguros, garantizar que se trata realmente de una certificación seria?
Es una certificación seria porque es una certificación independiente. Entonces, si quieres estar certificado, tienes que respetar controles y también tienes que respetar controles de un organismo independiente. Entonces, es súper serio.
Ahora, ¿el consumidor conoce esta certificación? O sea, ¿la busca en la botella? A ver, voy a ver si la etiqueta dice Terra vitis.
Tenemos que comunicar mucho más para estar seguro que el consumidor puede conocer y entender también lo que significa Terra vitis.
Usted habla mucho del intercambio de información, sí. O sea, es muy importante esto, que el intercambio entre los productores de vino.
Sí, es súper importante porque es la base de la asociación Terra vitis. Decimos que Terra vitis es primero una asociación, una red de productores de vino. Entonces, es la posibilidad, la oportunidad para los productores de intercambiar, de compartir prácticas, iniciativas, ideas. Sí, es súper importante.
Empezó en Beaujolais, pero está en todas partes en Francia.
La asociación reúne ahora productores de todas las regiones vitícolas francesas. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar viticultores en Alsace, en el norte de Francia, y también en Champagne, y también en Bordeaux, en Borgoña.
De acuerdo, o sea, ya no solamente en Beaujolais.
No solamente ahora.
Pero en un momento dado, este Terra vitis podría pasar a, digamos, a la velocidad superior, o sea, al nivel superior de orgánico, ¿o no está en sus prioridades?
No es la prioridad, porque Terra Vitis es una iniciativa global, entonces hay un compromiso para el medio ambiental, pero, por ejemplo, tenemos algunos productores que están certificados orgánico y también Terra Vitis, porque finalmente las iniciativas orgánicas y Terra Vitis son complementarias.
De acuerdo, bueno, pues muchísimas gracias, Anne-Laure Ferroir, por esta experiencia culinaria y vitícola en el Salón de la Agricultura y pues para conocer más sobre este concepto de Terra Vitis.
Muchas gracias.
Gracias Ivonne Sánchez y gracias a ustedes por acompañarnos durante esta media hora y los invitamos a que sigan en la sintonía de RFI. Estuvo con ustedes Danae Rivadeneira. Chau.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.